Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos.
La entrevista.
¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Mi nombre es Armando Ortiz, quien los saluda desde Aguascalientes, desde Café Verbena. Gracias a los amigos que nos están apoyando para la locación para grabar esta charla. Por ahí búscalo en Instagram como Café Verbena. Sí, Tony, es Café Verbena, es Instagram, ¿verdad? Café Verbena Instagram, ¿verdad?
Sí.
Ok, bueno, ahí está. Y bueno, Personas No Gratas, la ocasión de hoy está de pláceme, es muy contento porque después de muchos meses volvemos a grabar en locación y en este momento nos juntamos con un gran amigo, un gran hermano, César Alejandro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Un gusto nuevamente saludarte después de varios meses justamente.
Claro, y bueno, hombre de gran trabajo, gran trayectoria y que recientemente estaba presentando un material que ahorita hablamos un poco de ello. Pero antes que nada, ¿cuántos años de trayectoria tienes en tu haber?
En mi haber, híjole, pues ya son, este año serían 23 años ya. Uh-huh. Sí, comenzamos en el año 2000 en el primer festival de música pop que hubo aquí en Aguascalientes, ahí en el centro comercial al norte de la ciudad, donde estuvieron presentándose los artistas más importantes de aquella época en el pop, que en este caso era Cabá. Vino Jaime Camil cuando había lanzado un material discográfico. Uh-huh. Vino Litzy. Sí, eran quienes estaban liderando este festival y a mí me dan la oportunidad de abrir este concierto con un material totalmente nuevo, recién sacado del estudio de grabación. Y bueno, pues había como 60,000 personas ahí en el estacionamiento de este centro comercial, y el que hayan visto por ahí a una persona que nunca habían escuchado y que les haya gustado mi propuesta y ver cómo la gente disfrutaba, pues y cómo me recibían y recibían mis canciones, pues fue lo que me hizo totalmente darme cuenta de que a eso era lo que quería dedicarme toda mi vida. Y pues justamente ya son 23 años desde aquella ocasión.
De hecho, como que tú tienes un gran ángel, un gran don de persona. Yo eres muy sencillo como ser humano y como amigo.
Muchas gracias.
Yo recuerdo que en aquel tiempo no existía tanto la tecnología. Estábamos como muy aislados. Era más el de lo que te pasa en la radio comercial. Algunos programas especializados pues tronaron y no tanto en Aguascalientes. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo personas, nombres que también iniciaron una trayectoria como solistas, pero sucumbieron, ¿no? Ya siguieron otras cosas. ¿Cómo recuerdas esos primeros años de lucha, de ahínco? Porque sí se le batalla, ¿no? Has dado unos shows muy espectaculares en cuestión vivo, amigo, con Gatas. Tiene pues unas facetas muy interesantes, ¿verdad? Que no le pide nada a nadie, ni yo. Pues yo, ningún artista ya reconocido, no se lo pide nada a César Alejandro porque le mete gran producción, le mete mucho corazón y gran ahínco. Pero ¿cómo recuerdas esa lucha, eso de convencerte, de invertir, de que quizás hubo gente que invirtiera en tu propuesta, te apoyara, no sé, todo eso?
Claro que sí, obviamente todos necesitamos del apoyo cuando comenzamos porque traes muchas ilusiones, traes muchos sueños, pero obviamente no siempre se puede tener todo en la mano para poder realizarlo y obviamente pues te rodeas de un gran equipo, ¿no? Desde la persona que te produce, desde los músicos que te graban, hasta justamente la gente que te apoya con el recurso para que puedas entrar a un estudio de grabación. En este caso, y le quiero mandar un saludo al licenciado Mauricio Pradillo Dolt del Grupo Corporativo Cóndor. En aquel tiempo él me apoyó bastante. Gracias a él tuve mi primer sencillo, mi primer material, y así como se me abrieron con él las puertas, justamente recuerdo aquellos años con toda esa energía, con todas esas ganas de hacer las cosas, de demostrar que en Aguascalientes se podían hacer cosas de calidad. Yo soy ferviente admirador de grandes artistas, como por ejemplo el maestro Emanuel, que tiene una trayectoria muy padrísima y de muchísimos años, y a mí desde niño me dejaba sorprendido. Bueno, yo escuchaba en casa de mis tías esos acetatos que hoy se han vuelto a poner de moda. Uh-huh. Con sus canciones, y me gustaba mucho el sonido de la grabación, su voz, y posteriormente en televisión, en aquellos años había programas de variedades, había programas donde podías ver a los artistas presentando algo de su show, y tuve la suerte también a finales de la década de los 80 de verlo en vivo con el show de justamente con el cual estaba presentando La Chica de Humo. Okay. 89, 90 fue por aquellos años, creo recordar, y y yo me quedaba impactado con la manera justamente de presentar esas canciones, no solamente que las escucharas, sino que tuvieras también una referencia visual, ¿no? Y la manera de revestir un show con las luces, no había la tecnología que tenemos hoy en día, y como que de ahí se me quedó la escuelita, ¿no? De decir, bueno, si yo me voy a dedicar a esto, pues voy a hacer las cosas bien, y afortunadamente siempre he tenido la fortuna de tener la visión para hacer las cosas como están aquí, encontrarme a las personas que hacen lo posible o ven la forma de materializar mi visión de estas canciones. Y desde aquella época empecé a hacerlo de esa manera. Yo traía unas chicas que se vestían de velcro rojo, se veían con unos látigos, o sea, era todo un show. Y lo que sí puedo recordar de aquellas épocas es que creo que la gente me veía con todo ese entusiasmo y con todo ese amor a la música, que de alguna forma los convencía para que me apoyaran, pero con hechos. No simplemente, a mí no me gustaba llegar y pues yo soy fulano de tal y te ofrezco esto, sino simplemente, mira, yo soy fulano, mira, esto es lo que yo hago. Y tuve la fortuna de que creyeran en mí y me abrieron las puertas para varios eventos. Hubo conciertos, independientemente de ese de la refresquera, hubo conciertos masivos de radio en el Parque de Romo Chávez, incluso en Feria de San Marcos, Teatros del Pueblo y todo, que me abrieron las puertas para presentarme. Y lo que sí puedo recordar, y lo digo con mucho orgullo, es de que, con mucho orgullo y no sé, con mucha pena a lo mejor, de tener un ego a lo mejor tan grande de que en aquellos años mis shows estaban completamente compuestos, o más bien construidos en base a mis canciones propias. No metía covers, eran canciones propias. Entonces no sé de dónde sacaba yo ese ego como para sentir que la gente iba a responder algo que nunca habían escuchado, y tengo la suerte hasta el momento de que nunca me han chiflado, nunca me han bajado en escenario. Y creo que el motivo es porque si tú haces las cosas de corazón y a la gente le entregas algo verídico, la gente no es tonta, la gente lo siente y la gente te responde, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y es algo muy... Bueno, tú eres una gente de trabajo, pero sí hay que acordar que en un tiempo de la historia, cualquier artista, cualquier grupo, casi siempre en su carrera o en su carrera, agarras un cover como que es el de la estandarte, así que para no errarle, ¿no?
Claro.
Y tú no, con tu trabajo, tu música, que también tu música es bastante... es que pasa, tus canciones no tienen como fecha de caducidad, ya te lo he dicho, como que suenan instantáneas y le queda a cualquier tipo, cualquier persona, cualquier mujer, hombre, y creo que es parte de ese ángel, ese trabajo. Me estaba acordando, comentabas de Manuel, un referente que tienes. Yo recuerdo también con la canción de la séptima luna, en aquel tiempo la sociedad era muy ventiladora, inclusive los medios de comunicación. Yo creo que, recuerdo haber visto una entrevista con él en la televisión, bueno, el único canal que existía que era Televisa, donde se le cuestionaba, ¿no? Porque como que no estaba preparada la gente para ese tipo de canción, que estaba como muy adelantada o no la entendía, ¿no? Y el autor de la canción, y bueno, y en el caso él tuvo como que medio darse una explicación de lo que hablaba la canción, pero como es que se quedaron así, no entendían las metáforas. Guillermo Ochoa se va a chocar, que lo estaba pensando. Y creo, bueno, a lo que voy, de cierta manera, como te está marcando, ¿no? Hacer cosas diferentes fuera de los cánones, ¿no?
Sí, y justamente lo que comentas de Manuel, pues también la gente no estaba preparada, y más de que Manuel venía de hacer baladas, de hacer balada pop, de repente cambiar algo más europeo, más elaborado, rebuscado, pues la gente no lo entendía. Pero justamente, como te digo, es la escuelita que yo seguí y es el secreto. Tú escuchas las canciones de Manuel hoy en día y se oyen actuales, y la gente joven las adopta nuevamente porque son buenas canciones. Y creo que el secreto de estar en vigencia es justamente hacer la mejor música y pensar más allá. Yo me fui con ese estandarte y comencé a grabar canciones propias, pero con arreglos a lo que me gustaba, ¿no? Todo lo europeo, George Michael, Robbie Williams, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues me pasaba lo mismo en aquel tiempo, como que la gente no entendía las canciones, como que eran de repente algo medio electrónico, medio rockero, y ese es el secreto, porque hoy en día siguen escuchándose vigentes. Aparte que ahora durante la pandemia les dimos una revisitada, y justamente es algo de lo mejor va a formar parte del nuevo material.
Claro, y esa revisitada también debo comentar, de hecho vamos a hablar un poco de lo que estás pensando actualmente, ¿no? Pero creo que aquí hemos que antes hay un productor muy chingón, Y yo lo llegué a ver tocando, de hecho, como músico en una exposición rockera en Teatro del Parque. Después se dedicó a producir en Pepinos Producciones.
Pepino Productions, sí es.
Y creo que también ha sido parte importante del trabajo, ¿no?
Claro. Esa fusión,
Hermandad,
claro.
fusión, ideas, y también con la creatividad de él. Y ha sido muy, muy bien, es como que se han encontrado, han ido muy bien de la mano en el resultado de tus canciones, ¿no?
Sí, claro. Un saludo para Gilberto González Gobi, por ahí está viendo esta entrevista, mi hermano. Un abrazo. Y quiero aclarar que César Alejandro suena así gracias a Gilberto González Gobi. Cuando yo comencé, lo que comentábamos, yo traía toda esta influencia de Manuel. De hecho, mis primeras canciones grabé con Lalo Correa, un gran músico también, tecladista, aquí de Aguascalientes. Pero justamente después de ese concierto que te comento, donde hice mi debut, un también gran amigo y guitarrista, poeta, Dani Poeta, Dani Delgado, él me presenta justamente a Gil Gobi. Daniel también tuvo la visión para decir, oye, es que tú quieres hacer esto, conozco a la persona ideal que también andan en el mismo canal y creo que pueden hacer algo. Tanto no se equivocó que tenemos 23 años trabajando juntos, Gilberto y yo, y cuando nos conocimos, yo le mostré lo que estaba haciendo, le mostré videos del concierto de allá del norte de la ciudad, y empezamos a platicar y empezamos a ver que teníamos muchísimo en común en gustos musicales. Nos gustaba la música europea, bueno, como te comento, George Michael, me gustaba mucho, mucho también toda la música que funcionó a principios de los 90, ¿no? Mystery Factory, Black Box, todo este tipo de EMF, todo este tipo de grupos. Y empezó a surgir ahí la idea de empezar a trabajar con todas estas influencias, con toda esta música que no se estaba haciendo aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues hasta el momento seguimos con eso y evolucionando y escuchando sonidos nuevos, nuevos, retro, pero sin salirnos de lo que nos gusta. Y lo más padrísimo de todo es que nunca hemos perdido el hilo y siempre hemos continuado en el mismo canal.
Y excelente, y no, pues felicidades para los dos y orgullosamente hidrocálidos. Ahora, César Alejandro, este tributo al mexicano que yo cuando escuché el sencillo y las otras dos canciones en Spotify, se me hizo algo muy chido, algo que yo no esperaba, porque no se trata de reversionar, se trata de hacer algo propio con gran calidad, ¿no? Yo creo que
Exactamente.
me animo a decir que a nivel nacional o mundial no se hace, porque primero se busca el billete. Antes que nada, y acá ustedes no buscan, buscan que hacer algo de calidad. ¿Por qué se da este tributo al rock mexicano?
Ok, bueno, justamente lo que comentas es cierto, no se trata de reversionar, sino hacer algo propio. Y creo que estas canciones yo ya las siento propias porque te comentaba hace ratito que cuando yo comencé tenía esa desfachatez de decir, no sé qué sentía yo en ese momento, pero yo salía, mi bandera eran mis canciones y funcionaban. Pero cuando algo ya no te cuesta trabajo, y en mi caso soy de que si algo ya no me satisface, voy por más y quiero más y quiero más. Entonces, ¿cómo ir por más cuando ya cumpliste un cierto sueño, una cierta ambición que es grabar tus canciones con ciertos arreglos, con cierto estilo musical? Entonces, ¿ahora qué faltaba para mí? Bueno, pues ahora era darme gusto como persona, como músico, como artista. Y hablábamos hace rato de rodearse de la gente indicada.
Claro.
Y en ese sentido quiero mandar también un abrazo fuerte a toda mi familia de escenario, todos los músicos que me han apoyado desde el
Claro.
inicio. Dani, Gabriel, todos, todos. Raque, Ray, Miguel, Iván, etcétera. Todos ellos saben a quiénes me refiero. A lo que voy es de que con este gran equipo de trabajo, con estos grandiosos músicos, entonces ahora qué me tocaba, bueno, pues si tengo la banda y tengo los musicazos, ¿por qué no darme gusto y demostrarle y tocarle más bien o interpretarle a la gente la música que a mí también me gustaba, ¿no? No tanto no de la manera como tú dices, pues como muchos lo hacen, voy a grabar este cover o voy a cantar este cover porque es lo que me va a dejar
Claro.
dinero. No, yo lo veía como, pues si tengo la banda, tengo los músicos, pues me voy a dar el gusto de interpretar esta canción que me gusta, ¿no? Y entonces empecé a sacar esas canciones de cuando yo era niño, de Enanitos Verdes, de Miguel Mateos, de Rostros Ocultos, de Héroes del Silencio, Hombres G, etcétera. Y empecé a interpretar este tipo de canciones. Una de ellas también que no es rock, por ejemplo, Mi Gran Noche, que también se ha convertido en un estandarte de mis presentaciones. No puedo hacer un show sin cantar Mi Gran Noche porque la gente la espera y la pide, que es una canción, tú sabes, de los 70s del
Claro,
señor Rafael.
claro.
Nosotros después la sacó por ahí Cox, pero luego nosotros la retomamos con también un sellito. Y bueno, eso fue dándose en las presentaciones en vivo. Y ahora justamente se trató de redondear esa idea, pero ahora dejándolo plasmado, ¿no? Ok, esto lo hacemos en vivo, disfruto cantar estas canciones, pues ahora también déjame tener ese recuerdo y darle ese recuerdo a la gente, porque me las pedían. Oye, el disco, por ejemplo, aquí tengo algún material, y oye, ahí viene Mi Gran Noche, o ahí viene El Final, que también se convirtió en una de las canciones que siempre la gente me pide. No, es que esas solamente son en vivo. Oye, es que yo quiero tener tu grabación. Y pues nos dimos cuenta de que ahora era una necesidad el tener esas canciones plasmadas para poder entregárselas a la gente y pudieran reproducirlas en el momento que ellos quisieran. Y bueno, esa es la idea que tenemos desde hace varios años incluso, pero nunca se había materializado. Habíamos estado grabando maquetas, habíamos estado haciendo cosas, pero lo que ya fue el pivote para sacar totalmente el sencillo fueron varias cosas. Pero creo que la principal al final fue que fallece Marciano, Marciano Cantero, el vocalista icónico de Enanitos Verdes, que no hay quien no conozca a Enanitos Verdes, no hay quien conozca a Guitarras Blancas, Lamento Boliviano, las ponen incluso en las fiestas, bodas, 15 años, te siguen tocando a la hora del ambiente. Entonces él fue el pivote final para poder lanzar este material, y justamente esta de Guitarras Blancas viene justamente por sugerencia de Gil Gobi. Yo me encontraba en un periodo muy oscuro de mi vida, caí en una depresión muy profunda. Tú sabes, ¿no? Traía muchas cosas por ahí atoradas, llega la pandemia, entonces creo que a todos nos pegó en cierto sentido. Para mí fue, pues se acabó, todo lo que hice ya no vale porque ahora ya todo cambió, no se puede hacer nada. Y sumado a otras cosas personales, me sumí en una depresión profunda. Pero afortunadamente Gil Gobi siempre me estuvo ahí, ahora no tanto como productor, bueno, sí como productor, pero más bien como hermano, como amigo. Adelante, César, tú puedes, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Estuvimos transformando las canciones a subirlas a plataformas digitales y después surge la idea de esto de lo de Guitarras Blancas, hacer una grabación. Siempre he tratado de tener referencia de mis shows en vivo. Hay grabaciones en video, hay grabaciones en audio. Y entonces la sugerencia de Gil fue, oye, pues adelante ya, despabilate, muévete, hay que grabar. Yo llego a un punto en que ya ni siquiera, lo comentamos alguna vez que nos encontramos en la calle sin una cámara, claro. Yo llego a un punto en que ya no podía ni siquiera escuchar música, pero Gil me anima y me vuelve a poner en órbita musical y me mete al estudio, me manda al estudio a grabar Guitarras Blancas, justamente porque tomamos la versión en vivo de las grabaciones y tomamos también vamos a hacer dos, en el sencillo viene la versión en vivo, pero en el álbum va a haber una versión limpia de estudio.
Un plus interesante.
Exactamente, con el objetivo precisamente de honrar a Marciano Cantero. ¿Verdad? Y bueno, pues aprovechando este sencillo, obviamente pusimos las canciones icónicas en mis presentaciones, que viene siendo El Final, obviamente, y Mi Sombra en la Pared, de Miguel Mateos.
Y ahorita, por lo pronto son tres canciones, y la gente, ¿dónde puede escuchar estas canciones? Y aprovechamos para que nos digas tus puntos de contacto, redes sociales, por favor, César Alejandro.
Claro que sí. Bueno, pueden escucharlas en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Claro Música, Claro Video también, por ahí de estar los videos. O sea, hay infinidad ya de plataformas musicales hoy en día y ahí pueden escucharlas. De hecho, pueden entrar al contacto de cesaralejandro.com, que es mi página web. Ustedes entran a cesaralejandro.com y ahí les van a poner los links a las plataformas digitales más importantes para que puedan escuchar la música que estamos haciendo, escuchar estos temas de rock en tu idioma, rock en español. Y bueno, también está el Instagram, César Alejandro Oficial, así pegado, César Alejandro Oficial con una sola O. Ese es mi Instagram, ese es mi Facebook, mi Twitter también. Y próximamente, bueno, pues yo no le había entrado a la onda del TikTok, pero ahora buscando el material justamente para lo de Guitarras Blancas, que también vamos a estrenar un video, que va a ser un collage de presentaciones en vivo, con el audio de la canción en vivo. Buscando todo este material, me di cuenta que efectivamente tengo material en video para aventar para arriba. Y TikTok, ¿qué es? Pues es una plataforma en la cual son clipsitos de video. Entonces, pues tengo material para sustentar años de videos en TikTok. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ahora aprovechar esa plataforma, ¿no? Para seguir distribuyendo mi música. Y la tenemos planeado lanzarlo, que vaya de la mano con el lanzamiento del nuevo álbum.
Ok, y te hablamos un poco de ello. Y bueno, muy, muy interesante. Y sí, ese TikTok es una herramienta actualmente que funciona, y como es masiva e invasiva, y como TikTok da por hecho que nadie te conoce, se lo pasa a todo el mundo, y no como Facebook, o de hecho Facebook, que es como cierto público, y por eso esa herramienta para los músicos es muy interesante, el TikTok, que muchos ya la han adoptado. Y bueno, pues amigos de Personatas, estamos charlando con César Alejandro. Y César Alejandro, ¿me presentas por favor una canción para la gente que está viendo esto?
Claro que sí. Bueno, pues ¿qué te parece si ya que estuvimos hablando del tributo a Marciano Cantero y de Guitarras Blancas y el tributo rock en español, los invito a que escuchen esta canción, este cover, muy al estilo de César Alejandro, en vivo, que se llama Guitarras Blancas?
Vamos pues.
Marciano Cantero, siempre te recordaremos. Este es nuestro tributo para ti hasta el cielo.
Una guitarra blanca rompiendo el silencio. Es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar.
Personas no gratas.
Así es, amigos de Personas Gratas, estamos charlando con César Alejandro aquí en el centro de la ciudad de Aguascalientes, frente a la Casa de Cultura, Café Verbena. Agradezco mucho a los anfitriones que nos den la oportunidad de estar charlando y grabando este podcast aquí en este espacio. ya lo saben, visiten Café Verbena y pues ahí también hay eventos culturales que esperamos que rato Chavo nos concedan un poquito todos minutos de una entrevista para que nos hable un poco de ello. Pero bueno, estamos aquí hablando con César Alejandro, gran músico hidrocálido, gran hermano, gran amigo, y que pues está consiguiendo un gran camino, siempre ha conseguido un gran camino en su historia como intérprete, como músico. Y bueno, pues así, recuerda los puntos de contacto contigo, por favor, y donde la gente puede escuchar esas canciones.
Claro que sí, bueno, pues en todas las plataformas digitales y mi página web, cesaralejandro.com. También está mi Instagram, Facebook, Twitter, César Alejandro Oficial, así todo junto, César Alejandro Oficial. Y bueno, pues en YouTube también dice, estoy como César Alejandro Oficial. Y pues lo único que tienen que hacer es entrar por ahí a estas plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Y pues eso sería todo para que puedan empezar a disfrutar de la música que con todo el corazón y con todo el cariño hacemos para todos ustedes.
Y bien, amigos peronatas, amigos de Phoenix Fest, por ahí yo estoy arropado por el Phoenix Fest Mundial. Espérense la oportunidad de escuchar a Alejandro. Él es de mi tierra natal, Aguascalientes. Escúchenlo, apóyenlo. Por ahí, si algún medio de comunicación quiere grabar entrevista con él, lo pongo en contacto con César Alejandro. Y pues da la oportunidad a la independencia de ser reconocida. A la gente de Aguascalientes también le pido que apoye mucho lo local, a César Alejandro. Y bueno, Manito, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da esta persona no grata una vez más. Gracias por estar en Personas Gratas, gracias a Café Verbena por la hospitalidad. ¿Algo más que quieres agregar que creas que no se haya dicho en esta charla?
Pues que salgan adelante, que demos con todo, ya estamos en otra etapa, y que sigan apoyando la música y que sigan persiguiendo sus sueños.
Y ya lo saben, pues César Alejandro está en casa y escuchen su música. Aquí está, gracias César Alejandro. Y bueno, Armando Pisa, gracias a gente que apoya la independencia, que apoya a César Alejandro, cantautor, intérprete hidrocálido, y bueno, visita sus redes sociales. Armando Pisa dice gracias, César Alejandro, gracias.
Muchas gracias.
Y si te parece, pues hacemos otra canción para esta charla.
Claro que sí, pues. Otro de los temas que me gusta siempre es cerrar los shows con este tema, y es de mis favoritos, y que también viene en el sencillo de este tributo rock en español, que se llama justamente El Final, porque para el final es el final de la entrevista. Escuchemos El Final, gran con César Alejandro.
Y gran canción, hasta la próxima.
Gracias a toda la audiencia de Personas No Gratas, gracias hermano.
Gracias a ti.
Me querías, que no era fácil poderme olvidar. Regresando. estás en el mejor lugar. Onda Latina.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar.
La entrevista.
¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través de Radio Onda Latina, desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, me da mucho gusto charlar con una propuesta de localidad. Este año ha habido muy pocas propuestas de Aguascalientes en ese espacio, creo que 6, máximo 7, no tengo la cuenta. Pero, por ejemplo, entre más propuestas de Honduras y de otras partes que Aguascalientes, pero bueno, yo eso lo respeto, lo entiendo. Y bueno, me iré a dar de buscar un poco a Juan Gómez para charlar este programa. He escuchado un poco de su música, suena bastante bien. Y bueno, ahí pues está chido, ¿no? Bueno, Juan Gómez, bienvenido a tu programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, estoy muy feliz por estar aquí. Un poquito nervioso, pero muy feliz, gracias por la invitación.
Claro, pues estamos entre hermanitos, ¿eh? Entre hermanos independientes, y siéntete confiado y contento. Es una charla, más que nada. Sí. Y algún día nos vemos en persona y volvemos a charlar y grabar entrevista a Personas Gratas de manera presencial. Y bueno, coméntanos, ¿quién es Juan Gómez? ¿Cómo inicias en la música? ¿Qué sueños tenías? ¿Y actualmente qué has grabado? ¿Qué has conseguido? ¿Tienes un productor? Todos, un poco de tu historia.
Ok, mira, yo empecé en la música aproximadamente como a los 15 años, pues en secundaria, ¿no? Me entró la inquietud por tocar guitarra, y yo creo que al año que empecé a tocar guitarra, me entró la inquietud por escribir canciones. Entonces empecé como que a meterme un poquito más en el rollo de la escritura, y pues te podría decir que desde los 16, 17 profs, pues, he tratado como de componer canciones poco a poco. He sido autodidacta, entonces, pues, lo que he aprendido ha sido conforme a la marcha, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un EP que consta de 10 a 12 canciones. Okay. Mi plan es sacarlo como de una por una, ir sacando canción por canción, porque cada canción tiene una historia individual. Que habla, pues, ahora sí que de un aspecto diferente de mi vida. Cada canción es una historia de mi vida, y pues es mi manera como de desahogarme, es mi manera de sacar lo que yo siento, de lo que me sucede. Toda mi vida ha sido un desahogo a la música. Entonces, pues ahorita, actualmente solo tengo dos canciones en plataformas. Una se llama Como en los 60 y otra se llama Tu Fantasma. Tu Fantasma es un estreno que al día de hoy tiene dos semanas de haberse estrenado, y como en los 60 ya tiene un tiempecito más, pero igual cada una pues tiene su historia. No sé si quieras que te platique un poquito de esas canciones, o tienes alguna pregunta más al respecto.
Sí, ahorita hablamos de las canciones, Juan Gómez, te agradezco mucho. Estas canciones, tú comentas que eres autodidacta y de cierta manera pues son como retratos de tu creatividad, de tu alma, esas canciones que has ido dando a conocer, construyendo, creando. Las canciones, ¿tú las produces? ¿Tienes músicos de soporte? Ahí grabas un estudio de grabación. En cuestión técnicas, ¿cómo están estas canciones que ya has dado a conocer, por ejemplo?
La primera canción, me ayudó a grabarla un productor de aquí de Aguascalientes. Es un amigo muy, muy, muy cercano, lo quiero mucho. Es Cristian Altúzar, de AM House. Entonces él me ayudó con la producción de Como en los 60, y a partir de Tu Fantasma pues me he enfocado más en producir yo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces digamos que todas están hechas en, bueno, las que vienen están hechas en home studio, por así decirlo, pero pues sí, en cuanto a composición, pues la mayoría he tratado de componer todos los arreglos en cuanto a batería, en cuanto a bajo, en cuanto a guitarras, en cuanto a voces. Actualmente estoy pues ensayando con un grupo de músicos que son mis amigos, pues para llevar este proyecto a tocar en vivo, a tocar en lugares, a salir de la ciudad, a darnos a conocer un poquito más, pues más lejos, ¿no? Más lejos, en vivo, que las personas vivan la experiencia de la música como tal, escucharla en vivo, de sentirla, de conocerla. Entonces, pues sí, por lo pronto, también soy productor. Productor casero, productor independiente, por así decirlo.
Okay, sí, pues así que tu trabajo autogestivo e independiente. Y yo siempre he pensado que la música es muy sabia, ¿no? Que como que todo va acomodando. Siempre la idea es como tener un principio, un comienzo. No sé, aquí en Aguascalientes, qué tanta apertura tengas en si has tocado en foros, si tienes músicos que te ayudan a invitar a sus tocadas. ¿O apenas vas abriendo ese camino y ya vendrás o después?
Pues, de hecho, sí he tocado en algunos bares, por así decirlo, como solista. Pero sí han sido muy poquitos los eventos que he tenido hasta la fecha. Ajá. Digo, sí me he estado yendo, sí me he estado abriendo camino poco a poco para, pues, tocar en poquitos lugares más. O con amigos, conocidos que también tienen eventos. Y, pues, nos vamos ahí como juntando, ¿no? Para hacer la bolita de músicos un poquito más grande, darnos a conocer entre nosotros, entre amigos, entre pues, personas que quieran salir adelante en la música, que compartan el sueño que tengo yo como músico, ¿no? Entonces sí, estoy empezando apenas a abrirme por ese lado.
No, pues así que todo esto posible, qué chido que pues sin pedirle chicha a nadie, vas agarrando camino. Creo que en Aguascalientes peca a veces mucho de ser una escena muy casera, muy arropada por institutos, por sentirse aquí cómodos, y creo que con esa hambre que tú tienes, esa manera de trabajar, me gustaría también que pensás en buscar caminos fuera de Aguascalientes, que creo que lo que hace mucho falta, esta localidad le hace mucho falta, soñar, que claro, tocar fuera de Aguascalientes, no más aquí, porque yo, por ejemplo, a mí hay gente que me pregunta, ¿existe escena en Aguascalientes? Existen mandas, nomás conozco a qué con Dakaken, y sí, cuando quizás hace falta, pues, pensar más allá, ¿no? Pero bueno, eso ya el tiempo, paso a paso, y el tiempo lo dirá. Y bueno, pues qué bueno conocerte, Juan Gómez, fíjate que qué chido estar conociendo un poco de tu historia, que vas agarrando camino. Ahora, ¿a qué te gusta escribirle a tus canciones? Como tú comentabas, son como retratos de tu alma, ¿verdad? Pero son totalmente intimistas, o también hay de amor, desamor. Cuestiones.
Pues hay muchos de amor y desamor, ¿no? Pero sí, cada una es algo muy íntimo. No sé, por ejemplo, tengo otro proyecto aparte que es de rock, de punk, pero lo que es de solista, que es Juan Gómez, pues son canciones muy mías. Son cosas que digamos de cierta manera necesito sacar o necesito decir. Y claro, las pocas canciones o las pocas personas que han escuchado lo que hago se identifican de cierta manera, porque cuando escribo cuando escribo una canción trato de que no sea tan directa, que no tenga un mensaje en específico, sino que se pueda interpretar subjetivamente. No sé, por ejemplo, yo te puedo hablar de una despedida, pero a lo mejor yo la tomo como una despedida de un duelo o una despedida de algún familiar. Y a lo mejor otra persona se está despidiendo de un amigo, se está despidiendo de algo que tenía valor para él, a lo mejor un trabajo, una ciudad, ¿no? Entonces, me gusta mucho tratar de jugar con las metáforas para que tenga más valor la canción o la letra de quien la escucha. Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, son muy, muy mías, pero también trato de que sean muy de la gente que la escucha.
Claro, claro. Y bueno, los puntos de contacto contigo, la gente de dónde te puede contactar, escuchar música, videos, no sé si tengas ya algo de mercancía a la venta, todo relacionado contigo, ¿dónde sería?
Ok, mira, mis redes son en Facebook, Instagram, Juan Gómez MX, o Juan Gómez bajo MX, en plataformas estoy igual como Juan Gómez, en Spotify, iTunes, Deezer, todas las plataformas en general. YouTube, igual como Juan Gómez MX. pues sí, por ahorita es lo que pueden escuchar. Tengo nada más dos canciones en plataformas, pero estoy trabajando para tener todo un disco completo o un EP completo y pues ya lo puedan escuchar, ¿no? Eso ya tiene fecha y ya tiene fecha en el calendario, ¿no? Para salir.
Claro, y yo como siempre digo, invitar a gente que comparta la música de Juan Gómez con seres queridos, seres amados, seres odiados, y así compartir, dar like, y también se puede invitar a este chavo a tocar a su ciudad también, y bueno, pues, así apoyas la independencia, de boca en boca, pues para que mucha más gente la conozca, la propuesta de Juan Gómez. Y bueno, si te parece, escuchamos una rola para la gente que ve y escucha Persona No Gratas.
Sí, claro que sí. Si gustas, podemos empezar con Como en los 60.
Vamos pues.
Escríbeme mil cartas solo con tinta y papel. Se hacían los años 60 cuando no existía el internet. Te enseñaré un par de melodías en cassette que conseguí en la radio cuando el locutor me dijo qué canción quieres poner.
Personas no gratas.
Y bueno, escuchamos esta canción de Juan Gómez, como los 60, y bueno, pues una canción que de hecho dimos a conocer la semana pasada, ya que entrevistamos a Carlos Antonio, Tony, de ahí en el Café Verbena, que por cierto, gracias y que por él.
Saluditos, gracias.
Gracias a él estoy charlando, de hecho, con Juan Gómez, porque lo conocí, pasó una canción y me di la tarea de. Buscar a Juan Gómez. Y bueno, esta canción, ¿qué te orilló a escribir esta canción? ¿De qué habla? Háblanos un poco de esta rola, por favor.
Ok, mira, esta canción habla de, básicamente habla de mí, de mi gusto por llevar serenatas cuando amo a alguna persona. Yo soy de la creencia de que una serenata no se le lleva a cualquier persona. Tienes que sentir mucho, mucho amor, vaya, para tomarte esa valentía o esa libertad de llegar y pararte en su casa y cantarle una canción desde, pues desde adentro de ti, ¿no? Uh-huh. Esta canción tiene una historia en la que en algún momento conocí a una persona y en una plática me decía, no, es que a mí no me gustan las serenatas. Y yo decía, achis, pues ¿por qué? Pues estos son muy bonitas, ¿no? No, no, es que a mí no me gustan, se me hacen muy cursis. Y yo le decía, bueno, ¿ya te han llevado serenata alguna vez? No, pues no, nunca. Ah, es que por eso no te gustan las serenatas. Entonces, ahí yo ya me llevó la idea de escribir eso, de oye, pues si a mí me gusta llevar serenatas, pues deja escribo sobre eso, ¿no? Y la canción tiene muchas cosas que me recuerdan a mi infancia. Por ejemplo, a mí todavía me tocó, cuando yo empezaba a escuchar música de niño, a mí me tocó escuchar en una grabadora tipo maestra de inglés, así una de huevito. Hey. Entonces ahí yo ponía mi CD o ponía mi cassette, y a mí me gustaba grabar las canciones de la radio o grabar las canciones del CD a un cassette. Entonces ahí hacía mi revoltura de canciones, y cuando grababas en la radio, pues a veces el locutor no se callaba o decía algo a media canción. Y hay una parte de la letra que dice eso, te enseñaré un par de melodías en cassette que conseguí en la radio cuando el locutor me dijo qué canción quieres poner. Entonces ahí habla mucho de mi infancia, ¿no? Habla de cosas, pues, del amor a la antigua, de las cartas, del amor romántico, con detalles bonitos que, pues, en la actualidad se han perdido un poco, ¿no? Y ahorita todo es por redes, por WhatsApp, por fotos, ya no se usa tanto como el... O sea, sí se usa, pero no tanto el hecho de los detalles, de las cartitas, ya es un poquito más digital. Ahora sí que ya es habla de un amor a la antigua, ¿no? Meto muchas referencias de cosas que me gustan mucho personalmente. Por ejemplo, hay una parte donde dice, te extrañaré cuando te subas al vagón del tren. Bueno, pues eso habla del amor a la antigua. Hay una foto por ahí rondando en internet que son de unos marinos que se están despidiendo de sus novias y las novias van así como en un camión y se dan un beso a la distancia, ¿no? Desde la ventana. Uh-huh. Otra cosa que me recordaba a ello es una escena de Harry Potter donde se va corriendo el tren y pues van siguiendo como el tren mientras se despiden. Así es una típica escena romántica antigua donde se despiden de a la distancia, ¿no? Entonces, pues ya lo típico el coro, pues ya habla de te voy a llevar una serenata, se despiertan los vecinos, vengo vestido de traje, de charol, de sombrero, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso habla un poquito más de mi infancia, y además esa canción tiene mucho valor porque cuando yo saqué esa canción estuvieron muchas personas que me apoyaron mucho, me animaron, me dieron lo mejor que tuvieron en sus manos para apoyarme para que yo sacara esa canción, porque creían en mí, creyeron en mí y aún todavía creen, y algunas personas de esas ya no están. O ya no están conmigo o ya no están en vida. Entonces, pues tiene un valor muy, muy, muy personal, aparte de todo lo que tiene, que habla de mi infancia y todo eso, pues el amor a la antigua, ¿no? Entonces, como en los 60, es un amor romántico, un amor a la antigua, un amor bonito, vaya. Y quiero que la letra también, quien la escuche, pues lo incite a, pues deja, voy a hacer así con mi pareja, ¿no? Déjale, doy un detallito como se hacía antes. O sea, retomar valores de esos tiempos, ¿no? Más o menos sería lo que podría platicarte de cómo en los 60.
¿Cómo te ha tratado la gente en cuestión de críticas? O sea, ¿va chido? ¿La gente que ha escuchado tus canciones? ¿Qué comentarios te dice?
Fíjate que ha sido muy una respuesta muy positiva. Me gusta porque... obviamente hay personas que me dan críticas constructivas en el aspecto musical, que me dicen, mira, aquí suena esto, aquí podrías cambiarle esto, aquí suena raro, pero en cuanto a ideas principales de la canción, ha habido personas que hasta lloran con las letras de las canciones, okay. Porque ya sea que comparten alguna historia en común, o que conocen la historia de trasfondo de la letra, por ejemplo, en alguna ocasión subí una canción así súper casera, que de hecho ya no está en plataformas, pero está en lista sacarla actualmente. y hubo una señora que me escribió y se sentía triste, pero agradecía de haber escuchado la canción porque la canción le hacía recordar a un hijo que ella perdió.
Okay.
Sin embargo, yo hablaba de un duelo como tal de una relación. Y actualmente me ha pasado, por ejemplo, como en los 60, muchas personas me han dicho que les gustan mucho, la han puesto en bares, hay gente, no sé, un poco mayor que me han dicho, es que eso me recuerda a mis tiempos, eso me recuerda a cómo conocí a mi esposa, cómo conocí a mi pareja, entonces, ha tenido muy buena respuesta en cuanto a interpretación, y es lo que yo busco. Que la gente, cuando escuche la canción, arme su propia historia, aparte de la que está escuchando como tal. Entonces, la respuesta ha sido muy buena y pues todavía falta que conozcan las que vienen, ¿no?
No, pues qué chido, así que felicidades y sigue así, entusiasta. Gracias. Música. Y bueno, Tu Fantasma es el más reciente sencillo que se presentó hace un par de semanas, que está, por supuesto, en plataformas. ¿Qué nos puedes decir de este sencillo?
Tu Fantasma, mira, Tu Fantasma es el resultado de aproximadamente medio año de terapia. Ha sido el resultado de salir de mi zona de confort en muchos aspectos de mi vida. He cambiado de trabajos en cuanto a musicalmente, en cuanto a laboralmente. Incluso Tu Fantasma viene de una ruptura, viene de un duelo. Viene del proceso de sanar ese duelo y la historia o la idea principal de Tu Fantasma nace porque yo estaba grabando en el estudio de precisamente de mi amigo Cristian Altúzar. Estaba grabando las canciones de mi otro proyecto y pues yo iba mal, yo iba triste, yo iba pues muy cargado de sentimientos por este duelo, ¿no? Entonces, pues ya en la plática, pues me pregunta, oye, amiguito, pues es que ¿cómo estás? Te veo mal, te veo triste. Y dije, mira, es que no puedo dejar de acordarme de esta persona. Digo, la veo en todos lados, salgo a la calle y la veo. Voy en el coche manejando y la veo, escucho música y la veo, estoy en el trabajo y la veo en todos lados, ¿no? Y de la desesperación o de lo mal que me sentía, yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Es que como quisiera poder olvidarme de esto que siento para que ya no me doliera, o sea, olvidarme de ese amor, vaya. Y me dijo, lo que pasa es que no la vas a olvidar. Digo, es una persona a la que amas y pues el amor no se va, ¿no? Se transforma. Lo que pasa es que lo vas a ver ahora de aquí en adelante como un fantasma. Okay. Se te va a aparecer en todos lados, la vas a ver en todos lados. Y cada vez te va a doler menos. Va a llegar a un punto en el que ya no lo vas a ver con ese dolor. Vas a recordarlo, vas a verla como un recuerdo bonito, como un recuerdo con cariño, ¿no? Vaya. Y de ahí nació la idea de escribir Tu Fantasma, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pasado por un duelo así de difícil o de crudo, vaya, en el que, no sé, hasta se te van los ánimos y cualquier cosita, por más pequeña, te recuerda a esa persona. Y no necesariamente un duelo de desamor, ¿sabes? Puede ser un duelo por haber perdido a alguien en vida, de que haya fallecido, hasta un duelo por una mascota. Te digo, el duelo puede ser en general, es un dolor por una pérdida, ¿no?
Claro.
Y te acuerdas mucho de eso. Entonces, de ahí nace la idea de Tu Fantasma, de un duelo, del proceso de sanar y pues, a final de cuentas, de desearle el bien a esa persona con la que compartiste pues un amor bonito en un tiempo, ¿no? Y es eso, es un, digamos que para mí es un cierre o una catarsis, por así decirlo, con cariño, ¿no? Sin rencor, deseándole lo mejor a esa persona. Y pues sí, es un desahogo, parte es un desahogo emocional, es un me siento así, digamos, estoy sanando, pero todavía te recuerdo, todavía te veo, todavía te me apareces. Y pues de eso habla Tu Fantasma.
Esta canción está totalmente, la puedes escuchar a la gente en plataformas digitales. Ay, bueno, y aprovechamos para que nos digas los puntos de contacto contigo, por favor.
Sí, puede ser en Juan Gómez MX, ya sea en Facebook, en Instagram, uh-huh. En TikTok también estoy como Juan MX, Juan Gómez, perdón, MX, en Spotify estoy como Juan Gómez. Pueden buscar ya sea Como en los 60, Juan Gómez, o Tu Fantasma, Juan Gómez, en plataformas.
Y bueno, pues Juan Gómez, pues así que quiero agradecerte mucho la oportunidad que te hayas de persona no grata. Gracias por ese espacio. Me da un chingo de gusto conocerte, que estás de Aguascalientes. Esa es tu casa cada vez que tú quieras. Este espacio está abierto para toda la gente que quiera acercarse aquí. Te deseo todo esto posible. En lo que pueda apoyarte, cuestión de promoción, ya sabes. Y bueno, ¿algo más que desees agregar, que creas que no se haya dicho en esta charla?
Pues nada más sería un consejo a todos los que se dedican a la música, que quieren llegar a vivir de esto, a vivir el sueño de ser músicos en algún momento, que no se rindan. Es un proceso bien difícil, es un proceso pesado, pero el chiste es no rendirse y avanzar con lo que se tiene y como se puede. Y pues nada, que disfruten las canciones. Solo eso.
Y bueno, Armando Ortiz, agradece a la gente que pega la independencia, que pega a Juan Gómez, ente independiente del caído. Y sin más, Juan Gómez, si te parece, pues nos presentas, por favor, esta canción. Y gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Sigue Tu Fantasma. Gracias, Armando. Nos vemos.
Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.